Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología.
Georgina Méndez Torres nos comparte que los bajos índices de alfabetismo de las mujeres indígenas han sido frecuentemente analizados como uno de los múltiples obstáculos en la participación de las mujeres. Muchas mujeres indígenas no tienen acceso a la educación por varios motivos, entre los cuales se encuentran la decisión de los padres a no dejarlas ir, la preferencia por los varones, quienes al decir de ellos garantizarían la sostenibilidad de la familia, no se recupera el dinero invertido en ellas o se vuelven rebeldes y acceden a la escuela. Prieto menciona que los liderazgos de las mujeres indígenas se han consolidado gracias al apoyo por parte de los padres y o de los esposos porque han tenido acceso a la educación o por venir de familias con trayectorias en liderazgo. Acceder a la escuela o a las universidades es un derecho que las mujeres indígenas reclaman en la medida que su acceso permite ampliar las oportunidades, no solo de participación o de trabajo, sino también en el reconocimiento de sus saberes como mujeres y los aportes que pueden hacer a los distintos movimientos indígenas. El reconocimiento de sus saberes no necesariamente es a través de la educación, pero sí suele ser una oportunidad para interlocutar, aceptar o rechazar aquellas ideas del mundo no indígena, ideas que pueden influir o no en nuestras cotidianeidades. En el caso de Georgina, el acceso a la educación y la importancia que su padre le dio a esta influyó de manera determinante en la búsqueda de nuevos horizontes para las mujeres, en vista que éramos de 4 mujeres, dice Georgina, las que se tenían que educar. Mi padre y mi madre siempre nos decían que teníamos que estudiar para salir adelante, para no depender económicamente de ningún hombre. Por ello, una madrugada nos salimos del pueblo para venir a la ciudad. La posibilidad de estudiar implicó no solo el alejamiento de la vida en la comunidad, sino también de que seríamos otras mujeres en el momento de priorizar la educación básica y posteriormente la universitaria. Para Georgina, el acceso a la escuela tiene muchas implicaciones para las mujeres, para los hombres y para los llamados usos y costumbres en las comunidades indígenas. Una de dichas implicaciones es el trastocar los modelos de ser mujer, así como la posibilidad de contar con herramientas para exigir y demandar derechos que nos corresponden. El que las mujeres indígenas hablen, propongan, que tengan voz propia, conflictúa al sistema de autoridad familiar, organizacional. Por ello, es una continua tensión que se suele discutir en las organizaciones, a la vez como una oportunidad al diálogo y a generar espacios para que las mujeres aporten o para cuestionar este derecho. Georgina también nos explica, las mujeres indígenas nos enfrentamos a espacios que antes no conocíamos, como el espacio de la política, las universidades y en puestos de dirección. Muchas de estas oportunidades están mediadas por el acceso a conocimientos no meramente tradicionales, sino por el conocimiento que ha sido institucionalizado en las academias y de las cuales los pueblos indígenas no están exentos. Es más, se tiene que hacer uso de ello para las negociaciones y para posicionar su agenda política. Han tenido que aprender otros códigos, otros lenguajes, otra manera de comunicarse para hacer entender sus demandas, sus luchas. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto.
La escuela sigue siendo promesa. Promesa del mejor mañana, de ser alguien, de no ser lo que tus padres, de avanzar, de un futuro distinto. Es así como migrar para estudiar se convierte en una respuesta natural. ¿Quién no se iría para cumplir esa promesa? ¿Quién no dejaría el entorno familiar y comunitario por esa apuesta? ¿Quién no trabajaría medio, triple tiempo en una ciudad para lograr un título, un certificado? La educación en México sigue imaginándose como un motor de movilidad social, aunque las estadísticas al respecto sean contundentes. Según cifras del INEGI, el 42.3% de la población sin trabajo equivale a 916.677 personas. Poseen grados de estudio medio superior y superior. Las cifras se reducen entre menor es la instrucción. Entre las personas con secundaria completa, existe una tasa de 37.5% de desempleo, mientras que los que acabaron la primaria tienen 13.6% de desempleo y entre quienes no la terminaron, la tasa de desocupación se ubica en un 6.6%. Así que, si bien se puede aspirar a un mejor salario con un grado universitario, lo cierto es que será el desempleo el que irá marcando la ruta crítica de los nuevos profesionistas. No obstante, estudiar sigue siendo una de las principales causas de migración del campo a la ciudad o de pequeñas comunidades a espacios rurales más amplios, donde se cuenta con la oferta académica que se precise, secundaria, bachillerato y o profesional. ¿Pero qué tipo de educación es a la que se tiene acceso? ¿Qué significados se tejen en torno a este sacrificio migratorio, económico y social? Es imprescindible destacar que la relación de los pueblos originarios con la escuela oficial en nuestro país es conflictiva y dolorosa. En el siglo XX, la escuela se convirtió en el dispositivo castellanizador por excelencia, colocando a muchas variantes lingüísticas en un proceso de extinción acelerada. Este progreso prometido pasaba por una práctica y discurso dirigido a desindianizar, a blanquear y a desarraigar a las personas de sus entornos comunitarios, de la labor campesina, que, pese a su escasa remuneración, implica también una manera de relacionarse con el mundo. La escuela, y sobre todo la universidad de nuestro país, se ha convertido así en una fábrica del autodesprecio. Los pueblos indígenas a lo largo de la historia han sido vistos como minusválidos, incapaces, asociados a la suciedad y la animalidad. Concepciones que guiaron la imposición de políticas que, en sus distintas variantes, buscaban principalmente, a través de la educación, la desaparición de los indígenas. Esto explica que en las últimas décadas, en muchos pueblos originarios, se demanda el acceso a la educación, no solo basada en la pertinencia cultural, sino en una educación que pueda convertirse en una estrategia clave para la descolonización, es decir, que sea más que un mero camino hacia la obtención de unas credenciales de normalización y la posibilidad de una movilidad ascendente, una que pueda contrarrestar el racismo y la exclusión, aunque en la praxis este objetivo se vea colapsado ante la demanda inminente de un trabajo remunerado. Si bien no hay datos exactos sobre la población indígena que está inscrita en las instituciones de educación superior, cifras del INEGI del 2012 muestran que en el conteo poblacional del 2010, los porcentajes de la población hablante de lengua indígena, de entre 18 y 22 años, que asistía a la escuela, era del 16.9% para los hombres y 13.9% para las mujeres. El mismo dato, para la población en general, fue de 28.4% y de 27.3%. En forma similar, los indicadores que da el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional de los Derechos Indígenas, en 2010, sobre la población con educación superior, muestran que, en el país, 9.2% de los hombres y 10.1% de las mujeres no indígenas cuentan con educación superior, Mientras que solo el 3.2% de los hombres y 2.9% de las mujeres indígenas han accedido a ella. El hecho de que la población indígena no llegue a la educación superior tiene diferentes causas, que van desde la problemática económica hasta las diferencias culturales.
Soy de ti. divinos ojos me persiguen y hacen ver mi vida en sus destellos. Además que guardas lo más bello, por eso preso ya soy de ti.
Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos.
En el marco de la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, 18 organizaciones de la sociedad civil y habitantes en general se manifestaron el pasado jueves 31 de mayo en San Cristóbal de las Casas en contra de la creciente violencia hacia las mujeres en Chiapas. De acuerdo con el comunicado de prensa difundido por las organizaciones, de enero a la fecha se han registrado 14 feminicidios, de los cuales denunciaron los dos más recientes.
A más de un año de haberse declarado la alerta de violencia de género en el municipio, las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad. En el último mes se registraron dos feminicidios que siguen en la impunidad. El 24 de abril, en los límites de la colonia La Isla y barrios mexicanos, en esta ciudad encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género, ni han activado medidas para identificarla. Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en una colonia, San José Buenavista, al norte de la ciudad. San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico, no es la excepción. Aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan solo en los últimos 3 meses de enero a la fecha, se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas y no feminicidios.
Como parte de las actividades de protesta, escuchemos la voz de las personas asistentes a la manifestación pública.
Con el escudo de que San Cristóbal es un pueblo mágico, se hacen invisibles todas las violencias que sufrimos mujeres y personas en general, pero los casos de feminicidio están ocultos y con esta marcha se está haciendo visible de que hay mucha violencia en contra de las mujeres y también se hace visible de que las mujeres estamos hartas y tenemos la capacidad de organizarnos.
Creo que es importantísimo que se hagan este tipo de marchas, que protestemos en contra de los feminicidios que están sucediendo no solamente en Chiapas, sino todo el país, sobre la impunidad que hay contra la mujer.
Estamos en contra de tanta violencia hacia las mujeres. No es posible que estos asesinatos no pasen más allá del caso y que no nos enteremos de cómo va la situación y que cada vez son más.
Reportó Gabriela López Suárez de la red de comunicadores Boca de Polen.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identifiquemos ritmos para reconocernos en estos sonidos.
Ya no. la kuneshu kutvi kuneshu la to kutvi jana kuneshu kutvi kuneshu la vo nani tvi jana non dupa chita tvi dupa matia chita tvi jana sakate chachita vi sakate mariyu chachita vi Ya na no tiempo tapito vi, tiempo rosari chita tvi, ya na no yubi chiquito vi, yubi no shaba chiquito vi. Conejo, ya te vi, conejo saltón, te llaman sí. Eres conejo color de maíz, conejo rabón, tú eres así. Creces en llano con el chipil del llano Matías, tú eres feliz. ¿De cuál zacate te comes tú? Zacate amarillo, ¿qué encuentras tú? Eres conejo del mes de abril, día del rosario, tú echas raíz. De cual arroyo calmas tu sed, de agua de lluvia, eso ha de ser. Kuneshu kutvi kuneshu la to kutvi yana kuneshu kutvi kuneshu la vo nani tvi yana non duba chita tvi duba matia chita tvi yana sakate chachita vi sakate mariyu chachita vi yana no tiempo tapi tvi tiempo rosari chita tvi yana no yubi Chiquitubi, yubi no shaba, chiquitubi.
Según investigadores como Carnoy y Muñoz, identifican varias barreras que han obstaculizado el ingreso de jóvenes indígenas a la educación superior, entre las que se encuentran, de manera general, aquellas que están relacionadas con el ingreso económico, las problemáticas culturales y las lingüísticas, falta de políticas educativas y programas de apoyo, así como la poca pertinencia curricular de las instituciones ya existentes. Todas estas dificultades, aunadas a las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas, han obstaculizado el acceso de este sector de la población a las instituciones de educación superior. Más allá de las normales rurales, espacios en donde se han ubicado, en mayor medida, los estudiantes indígenas. Elsie Rockwell explica cómo la escuela es permeable a otras instancias sociales. Dentro de ella se producen formas de trabajo y formas de usar el poder, que existen en la sociedad de la que forman parte. En la escuela se observan pautas culturales de diferenciación social. Desde el ámbito social, también entran al espacio escolar las formas sociales de resistencia. Se dan momentos en que las costumbres y los conocimientos locales se oponen a las normas oficiales de la escuela y que se expresan dentro de la escuela las luchas sociales que se desenvuelven fuera de ella. Sin embargo, estas resistencias se vuelven unipersonales y llevan a resultados divergentes en los procesos de escolarización de quienes migran con el objetivo de escolarizarse. Depende así de cómo se viva la escuela, de cómo se resignifique lo propio o se renuncia definitivamente a ello. Estamos ante escenarios complejos que nos atraviesan a todos. La escuela. ¿Para qué? ¿Para quién? La escuela y el olvido de sí, pero no en pocos casos. La escuela como un medio que en su contradicción guarda para la emancipación de espacios comunitarios, que también pueden ser sumamente opresivos. Pasar de unas cadenas a otras. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la Red de Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con Alejandra Carrillo, Iván Fernández, Manuel Gómez, Vladimir Contreras, Aitza Miroslava y Belia Torres, con un guión de Aitza Miroslava, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.